Queremos que tú puedas percibir tu iglesia como tu casa, pero más que solo como tu casa y tu hogar, que lo percibas como parte del plan de Dios para ti. No sé si tú sabías, pero la iglesia y la razón por la cual tú te encuentras aquí hoy es porque hace parte del plan de Dios para tu vida. De los miles de lugares en los que te podrías encontrar tú hoy o en general un domingo, Dios ha propuesto para tu vida que tú te encuentres en esta iglesia y hace parte del plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren que el plan de Dios se cumpla en su vida? Ahora, parte del plan de Dios es que tú te puedas plantar en una iglesia, y hoy vamos a hablar un poco de eso. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9, nosotros vemos Mateo 9:36, que cuando Jesús vio a las multitudes, dice que le dio compasión por ellas. Que cuando Jesús ve a personas y les da compasión es porque les hace falta algo. Cuando tú pasas por la calle y ves una familia que de escasos recursos, te da compasión porque tú sabes que les falta algo. Ahora, cuando Jesús vio la multitud, le dio compasión y dijo: a ellos les falta algo. ¿Y qué fue lo que dijo? Los vio y le dijo: están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es interesante pensar que cuando Jesús vio a las personas, Él dijo: a ellos les falta algo. ¿Qué les falta? Les falta un lugar donde no estén dispersas, les falta un liderazgo donde no estén desamparadas, les falta una iglesia, les falta un pastor. O sea, más allá de decir: ¿saben qué? Multipliquemos más pan. Alguien tiene chocorramo para el postre y lo multiplicamos también. Todo eso podría haberlo hecho, pero cuando Él vio a las multitudes, Él dijo: más allá de simplemente saciar su estómago por el día de hoy, la gente necesita un lugar que se llama la iglesia. Todos digan: mi iglesia. Vamos, dilo hoy como si estuvieras despierto: mi iglesia. Ahora, no solo la iglesia es algo que Jesús propuso para la gente, sino que hace parte del plan de Él. En Mateo 16:18, Él dice: yo edificaré mi iglesia. Sabes, la iglesia hace parte del plan de Dios. Sería muy raro decirle a Dios que lo quiere seguir a Él, pero no quiere seguir su plan, que es la iglesia. Si tú quieres seguir el plan de Dios para tu vida, te vas a encontrar en la iglesia. Si te encuentras cumpliendo la voluntad de Dios, es porque en algún momento de tu vida decidiste plantarte en una iglesia. Sería muy orgulloso de nuestra parte decir: esta es la única iglesia, es esta o muerte o nada. No, hay muchas iglesias, pero encuentra un lugar en el que te puedas plantar, porque la propuesta de Dios es Él utiliza esa metáfora específica, que tú seas plantado, que tú, la palabra de Dios dice que el justo florecerá como la palmera. Él no dice que el justo florecerá como el papagayo, como un animal como tal, como un pescado. Él dijo: el justo florecerá como la palmera. De hecho, en Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y el que habita en mí y yo habito en él dará mucho fruto. Una vez más es la misma imagen de estar plantados. Entonces, Dios no te creó para hacer una hortensia de vivero, que un momento acá, un momento allá, y como que es lindo y ya, pero pues realmente hasta que no se planta eso, realmente no va a dar el fruto el cual fue diseñado para dar. Y hay mucho cristiano que lleva años en las cosas de Dios, pero no ha decidido plantarse en la voluntad de Dios. Y tú puedes estar mucho tiempo como árbol de vivero. Y un árbol de vivero uno lo ve y siempre se lo venden a uno, y vea, este está a punto de dar fruto, y le muestra a usted las flores, le muestra. Yo me acuerdo, nosotros nos vendieron, antes que vivíamos en una casa con mis papás, nos vendieron una mata de freijoas. Y lo primero que nos dijeron: eso está a punto de dar fruto. Eso vea, ahí están las de. Y uno, como no sabe, uno dice: uy, sí, ahí va a salir la freijoa. Y la llevamos a la casa, y en nuestra mente era: el próximo mes vamos a tener cosecha de frejoas. Y el próximo mes no pasó nada, pasaron como 2-3 años. Y a uno no le gusta eso, uno no le gusta, uno qué quiere, no, pues el Señor me dijo que estaba a punto de salir, que salga ya. Y uno muchas veces uno llega y uno escucha acá la palabra de Dios y uno escucha profecías y Dios está a punto de hacer algo nuevo, Dios está a punto, y uno amén, amén, amén. Y pero parte de la palabra de Dios para que eso se cumpla en tu vida, entonces plántate rápido para que en un par de años. No, a mí me dijeron que eso es pronto. Pero en los temas de plantas es un tema de proceso. Y eso es lo que hacemos nosotros acá en la iglesia. Y queremos que tú puedas dar fruto, pero también la palabra de Dios dice que tú puedas dar un fruto que permanezca. No solo un fruto pasajero, no solo un fruto que va saliendo así esporádicamente, un fruto constante en tu vida. Que tu vida se vuelva ese testimonio de ser una persona que constantemente está dando fruto. ¿Cuántos quisieran ese testimonio? Pues para eso, para las 10 personas que dijeron amén, para eso tenemos que aprender a plantarnos en la casa de Dios. Sabes que cuando venimos nosotros a la iglesia y nos plantamos, también la palabra de Dios habla acerca de las reuniones que tenemos como si fueran reuniones familiares, que nosotros nos congregamos o nos reunimos como en una reunión familiar. Y tienes que entender que en una reunión familiar uno siempre tiene personas con las que uno habla más que otros, y hay gente que se aleja porque dicen como no, es que como a mí no me saludan. Mira, cuando uno, yo me acuerdo ir a reuniones familiares en mi familia y uno tiene los primos con los que uno más habla, uno tiene los tíos con los que uno más habla, y luego uno tiene los primos sorpresa. ¿Les ha pasado? Como, ay, es que ese es hijo de su tía, de su tío, de no sé qué, de no sé qué. Y uno, ¿en qué momento mi tía? Y uno, bueno, y uno va y los conoce y hacen parte de la familia. Pero algo chévere es que cuando todo el mundo se reúne, pues uno la puede pasar bien. Así uno no haya entablado una conversación con cada persona de la familia. Cuando uno está todos reunidos en la casa de la abuela, pues uno sabe, estamos los que estamos y esto es chévere. Es una bendición poder estar. Deberías asistir a la iglesia, el venir a la presencia del Señor, el participar en armonía con el cuerpo, no debería ser una decisión que estés tomando cada domingo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Debería ser una costumbre donde tu modo default, donde tu modo predeterminado es ir a la iglesia. Debería ser raro no hacerlo. Cuando tienes algo por costumbre, te hace falta el día que no lo hagas. Me acuerdo mis primitos, Mati y Jaco, ellos están en Estados Unidos ahora, no les boto el chisme, averígüenlo, pero están súper bien, una bendición y puertas abiertas. Pero me acuerdo cuando ellos estaban acá con nosotros los miércoles, nuestra costumbre familiar era venir acá los miércoles al servicio y luego íbamos a McDonald's, íbamos con los primos y era súper chévere. Y me acuerdo como un miércoles que por alguna razón hubo un trancón, no sé qué, y entonces mis tíos dijeron, bueno, hoy no vamos a ir. Y me acuerdo de ese día, porque me acuerdo después nos contaban que Mati y Jaco les armaron un caos. ¿Por qué no vamos a la iglesia? ¿Acaso es que ya no somos cristianos? Yo no quiero ser mormón. O sea, tal vez no dijeron eso, pero me lo imagino. Testigo de Jehová no quiero ser, en fin. Y nos contaron que fue para ellos gravísimo no haber ido. Ahora, yo no estoy diciendo que es grave y pierdes tu salvación si no vas a la iglesia, pero para ellos era tanta la costumbre de haber ido, de estar yendo, de participar, que el único día donde no se pudo, no se logró, para ellos fue una locura. El asistir a la iglesia, no por venir al edificio, pero al asistir acá y cumplir con la palabra de Dios, es costumbre para ti, porque lo era para Jesús. De hecho, Jesús se sorprendió con sus papás cuando le dijeron, mira, ¿usted qué hace acá? Y les dice, pues que acaso no saben que yo estoy en las cosas de mi padre. Como para él era muy, muy, muy normal. O sea, si me quieren encontrar, encuéntrenme en la iglesia. Y eso es una palabra para muchos de nosotros que estás buscando, perdiste a Jesús y lo has buscado por todos lados. Y Jesús dice, si me quieren encontrar, ya saben dónde estoy, ya saben dónde me muevo, ya saben. Y no estoy diciendo que Él no se pueda mover en tu hogar y todo lo demás, pero Él ha dispuesto un lugar que se llama la iglesia, que por si en algún momento te perdiste o lo perdiste, sabes dónde es el punto de encuentro. Y el punto de encuentro es la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? Entonces dice, llegó a Nazaret, la aldea donde creció, y fue como de costumbre a la sinagoga. Así que de nuestra parte deberíamos es dejar de buscar excusas para faltar. Siempre la carne va a encontrar una excusa, y está en la madurez del ser humano aprender a no ser guiado por su carne ni por su... ¿Qué es ser guiado por la carne? Esas emociones que salen, que realmente nosotros somos muy buenos en no escuchar la carne para aquello que nosotros vemos como importante. Lo digo, por ejemplo, con el trabajo. ¿Cómo estarías tú empleado si sigues los deseos de tu carne? ¿Cómo sería la relación tuya con tu jefe si tú le dieras rienda suelta a tu carne? ¿Tú cómo? O sea, seamos muy honestos acá, parpadeenme más, porque sé que si tu jefe está aquí, vamos a orar por el anticristo antes de que se vaya, por Voldemort y por todos los jefes que Dios ha puesto en tu vida. Pero aún así hay muchas veces donde uno, ¿por qué? Uno considera que el trabajo es importante. Entonces así la carne no quiera y uno se levanta el martes después del festivo. Siempre es más difícil que el lunes después del domingo, ¿no les pasa? Y uno dice, Señor, ven por tu iglesia ya. Y cuando después del festivo, ven por nosotros. Y uno se levanta y el cuerpo no quiere y todo. Pero uno, ¿por qué va? Porque uno lo considera importante. Tan importante que el cuerpo no puede mandar, la carne no puede mandar. Cuando el jefe le dice a uno que tal vez uno tiene la razón, pero uno por guardar su empleo, uno no responde como uno quisiera responder, como uno sabe que uno podría responder. Y uno dice, y uno vea, se queda callado y la carne, uno, cállese carne y todo lo, ¿por qué? Porque uno considera esta relación importante. Bueno, pues de la misma manera, cuando tú te levantas un domingo y tu cuerpo se te acerca y te dice, mi amor, 5 minuticos más. Y uno, no, hay que ir a la iglesia y todo. Y estás ahí en eso. ¿Uno qué hace? Si lo consideras importante, tú le dices a tu carne, no, vamos a ir. Así quieras o no quieras ir, vamos a ir. Y me he dado cuenta que cuando uno empieza a ir a la iglesia, la carne siempre lo sigue. Deja que eso remoje un poco. Porque hay gente que dice, no, es que la gente en la iglesia es hipócrita. No, es que los pastores, los obreros, los servidores no son amorosos. No, es que podemos tener comunión solos. Es que yo puedo leer la Biblia solo y no necesito que alguien me dé su interpretación. Y si en serio leyeras la palabra de Dios, te darías cuenta que las cartas fueron escritas a iglesias, a congregaciones, a gente que se congregaba. No, es que solo nos quieren sacar plata. Yo no sé por qué la gente piensa eso, que nosotros en las tardes, los domingos, vamos y agarramos los diezmos, los botamos en la cama y nos botamos encima y empezamos, oh, eso. Si quieren les muestro foto, nunca ha sucedido eso ni sucederá. Para eso están los de contabilidad, para que todo sea legal, pero ni idea, realmente ni entre nosotros, el liderazgo y pastores, no sabemos quién da ni nada. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de Jesús, esto no es el negocio nuestro, esto no tiene nada que ver, esto es la palabra de Dios y voluntad de Dios para nosotros. Todos nosotros, amén. Ahora entiende que tu carne no puede mandar. De hecho, no hay que darle lugar a tu carne. Si tú fueras guiado por tu carne, te va a llevar a destrucción. Es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. Entonces no le des rienda suelta a tu carne. No le des el timón del carro a tu carne. No permitas que tu carne mande en tu vida. Y entonces con eso tú tomas la decisión de generar una costumbre y un hábito. El hábito y la costumbre es que la iglesia sí es importante para nosotros. Que aun cuando tú te vayas a vivir a otra ciudad, hay gente que toma decisiones sin considerar una de las cosas más importantes, y es, ¿a dónde voy hay un buen lugar para congregarme? Porque si no hay un buen lugar para congregarme, no creo que sea la voluntad de Dios. Dios no te va a mandar a que seas trasplantado y que no te puedas plantar en un lugar y que te seques, pero te abrió la puerta. Dios, sabes, el enemigo también sabe abrir puertas. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no solo abre puertas que ningún hombre pueda cerrar, sino que Él también cierra puertas que ningún hombre puede abrir. Porque hay ciertas puertas que los hombres, que el enemigo pueden abrir y pueden cerrar. ¿Cuántos siguen respirando en este lugar? Entonces entiende que somos diseñados para congregarnos. Alguien alguna vez preguntó, ¿puedo ser cristiano sin asistir o hacer parte de una iglesia? Y la respuesta simple es sí, pero también podrías tú ser un estudiante que no asiste a la escuela, podría ser un soldado que no va al ejército, podría ser un explorador sin campamento base, podría ser un marinero que no tiene barco, podría ser un comerciante en una isla desierta. Técnicamente sí, podría ser un jugador sin equipo, podría ser una abeja sin colmena, pero como que no funciona. Y un cristiano sin iglesia podría existir, pero no va a dar fruto. Y la voluntad de Dios para nosotros es que podamos dar fruto y fruto que permanezca. Que tu vida se vuelva un testimonio de la bondad de Dios sobre tu vida. Que a través de ti hay gente que empiece a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Y Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, cosas sobrenaturales hay para aquellos que guardan sus mandamientos. Y parte de eso es estar en la iglesia. Entonces te estoy diciendo que por estar en la iglesia, por estar asistiendo en la iglesia, plantándote en la iglesia, hay cosas sobrenaturales que vienen a tu vida, no porque yo lo declare, sino porque es lo que dice la palabra de Dios. Hay bendición sobrenatural, hay cobertura sobrenatural, hay crecimiento sobrenatural cuando tú asistes en la iglesia. La palabra de Dios dice que cuando uno se afila es con otro hierro, ¿cierto? Es muy difícil afilarse si no estás con otras personas que tal vez no te caen también. Entonces, cuando estás en la iglesia es perfecto el momento para seguir creciendo, para seguir afilándose. ¿Cuántos aman la iglesia de Dios? Salmos 84, versículos 1 al 4 dice: cuán amables son tus moradas. Está hablando acerca de los lugares donde Dios viene y se mueve, como una iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón, y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá en el primer versículo, el salmista habla acerca de cuánto él amaba la casa de Dios. Hablaba acerca de que era una morada donde podía venir y habitar. Es como cuando uno va a la casa de los papás. Es un lugar más seguro, es un lugar donde la comida es gratis, es un lugar donde uno no tiene que pagar por la luz ni el agua, es un lugar de bendición. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la casa de la abuela, cierto? Por la casa de los papás. Leí el otro día de cómo hacer que todas las vacaciones sean bendecidas. Invita a tus papás, y de repente va cambiando el tema, pero es un lugar, es una morada donde no solo vienes de visita, vienes a habitar. La iglesia debería ser parte de tu vida. Amén. Y yo entiendo que hay gente que dice: pero Dios creó la familia antes de la iglesia y todo lo demás. Sí, pero eso no es lo único que dice la palabra de Dios. Y si pusiéramos toda la palabra de Dios en tela de juicio, te darías cuenta que Dios le da mucha importancia a su iglesia también. Que como avanza el reino de los cielos, no lo avanza a punta de individuos, lo avanza con la iglesia. El reino de los cielos avanza: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es un lugar de seguridad. ¿Quieres estar en un lugar donde las puertas del Hades no prevalecen? Entonces ven a la iglesia. Amén. Entonces uno ama la iglesia, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, dice el segundo versículo 2. Cuán amables son tus moradas, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Entonces debería haber, eso es como un modelo a seguir, y también es como un buen checklist de ver yo en dónde estoy. ¿Será que mi alma anhela estar en la iglesia? Yo a veces le digo, de vez en cuando le digo a Carito, como a veces me hace falta, o sea, como que me hace falta un remolineo. Sí, se lo digo así, me hace falta un despeluque en la presencia del Señor. Como que uno no vive de esos momentos y nada, pero en nuestra vida hemos podido trazar la bondad de Dios en momentos específicos, donde hemos ido a campañas, donde se ha movido la presencia del Señor, donde ha sido una locura. Y me doy cuenta de algo: esos momentos suceden no solo es porque uno esté ahí, sino porque uno está rodeado de varias personas que también están buscando lo mismo. que hay momentos donde uno viene a la iglesia y uno no canta en la canción que uno quiere, entonces como que a uno no le gusta tanto el tema, pero hay alguien más que sí le están cantando la suya y él está abanderando el mover de Dios en ese momento, y gracias a esa persona y que empezó a alabar a Dios, se nos pegó a todos y de repente hubo un rompimiento en nuestra vida, y de repente yo puedo contar de diferentes testimonios que han sucedido en nuestra vida y siempre los puedo trazar a momentos donde estuvimos en la presencia del Señor, en la iglesia. ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Entonces debería ser un anhelo. Acá dice: anhela mi alma y un ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Estás tú ahí? Donde tú dices, como si por alguna razón no fuiste a la iglesia por un tiempo, te empieza a hacer falta, como que tu alma empieza a decir: hey, vamos otra vez, como dice John David, vamos a remolinearnos un rato, si vamos a despelucarnos un poquito. ¿Por qué? Porque le hace falta, porque fuiste diseñado para esos momentos. Y sí, fuiste diseñado para hacer cosas grandes para Dios, pero también fuiste diseñado para habitar en la presencia de Él. Y por eso le hace falta, bueno, no sé si a ti, pero a mí a veces me hace falta. Me hace falta estar en un lugar donde se extendió la alabanza un poco más. Me hace falta, como ahorita en los anuncios, parte de mí dijo: ¿y si seguimos, qué pasa? Sí, y si no predicamos, y si Adán Javier simplemente sigue dándole ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque ese es el alma de uno. A veces uno se sacia es con ese momento, estar en la presencia del Señor. Pero esos momentos no siempre van a pasar en la sala de la casa. Esos momentos a veces uno quiere, uno pone YouTube y uno perfecto la canción y uno empieza a adorar y todo, y se acaba la canción y de repente sale, no sé, sale la propaganda y le corta a uno la presencia. Pues por lo menos acá no hay propagandas. Acá cantamos y seguimos cantando. Uno está en Spotify y como uno está caño, uno no paga el premium, sino que uno tiene el Spotify normal. Entonces uno ahí alabando y de repente: hola, en Spotify premium. Y uno: oh, está cortando la presencia. Bueno, pues ven a la iglesia, asista a la iglesia. Debería haber un anhelo en ti. ¿Cuántos aman la iglesia? De hecho, lo describe en el versículo 3 como un nido. No solo es un lugar donde se mueve la presencia del Señor, donde se sacia tu alma, sino como un nido es un lugar de seguridad, es un lugar de protección, es un lugar de reposo, es un lugar de descanso, es un lugar de comunión. Hace poco, cuando estábamos pasando por problemas de salud con una de nuestras hijas y las noches eran difíciles y me tocaba ir a predicar al siguiente día, y yo llegaba a Chía y yo llegaba con todo menos ganas de predicar. Y yo era como: ¿y qué les voy a decir? Y todo eso. Y me acuerdo el simplemente estar ahí, estar rodeado de las personas que empiezan a adorar a Dios, que entiendo que también están pasando por momentos y por problemas, y no sé cómo ellos pasaron la noche y todo lo demás. Y aún así todos nos reunimos y empezamos a buscar la presencia del Señor juntos, como por un deseo de decir: esta vida sin ti sería mucho más difícil, así que me acerco al nido otra vez. Y nos acercamos no solo yo, sino empiezo a darme cuenta: somos más. Porque eso es la mentira del enemigo, que lo hizo desde Elías y lo hace otra vez, que él quiere hacerte pensar que tú eres el único que está pasando por eso y que tú eres el único que realmente se planta y todo lo demás. Y Dios se le acerca a Elías y le dice: hey, ¿por qué estás en esa cueva? Y Elías le dice: porque es que soy el único que está pasando por eso. Entonces lo primero que Dios le dice es: mira, le da pan y lo pone a descansar, porque hay momentos donde la solución para nuestros problemas es comer un poco más de carbohidratos y dormir un poquito más. Y ¿cuántos se han dado cuenta que después de una buena siesta como que el problema se solucionó un poco más? ¿Cierto? Sé que eso no sonó muy bíblico, pero está en la Biblia. Y de repente lo saca y le dice: de hecho no eres el único, hay como 5,000 personas más. Sal de ahí. ¿Tú dónde te encuentras con esa revelación? Acá en el nido, en la iglesia, donde fuiste creado para estar en este lugar. Y cuando estás en la presencia del Señor, hace renacer cosas que a veces están muriendo en tu vida. Como por ejemplo el deseo de alabarlo otra vez. Que uno llega a veces y uno dice: no, Señor, con la semana que acabo de tener, no hay nada en mí que quiera alabarte. Bueno, ven al nido, regresa a la casa de Dios. Ven una vez más. Deja que la presencia del Señor empiece a permear una vez más tu vida, tus pensamientos. Deja que Él lo haga, deja que la unción rompa el yugo. cuando empieza a suceder eso, sucede el versículo 4, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa y perpetuamente te alabarán. Los que alaban de manera perpetua son los que logran habitar en su casa. Tú quieres tener un cántico constante de alabanza por la bondad de Dios sobre tu vida. Entonces aprende a habitar en la casa de Dios, no a visitar la casa de Dios, a habitar la casa de Dios. ¿Eso qué implica? Y implica plantarse. Todos digan plantarse. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92, y ya vamos a terminar. Salmo 92, versículo 12, dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Mira que esto es la voluntad de Dios para ti. Y recibe esta palabra en esta mañana. La voluntad de Dios para ti es que tú florezcas y que crezcas, y que no crezcas como una rosa por ahí, como una hortensia por ahí. No conozco más flores, entonces son las dos flores que voy a utilizar para esta metáfora. Tienen bugambilias, o no eres la bugambilia de Cristo. Jesús, eso fue un chiste solo para mí. El justo florecerá como la, díganlo, con fe, palmera. Me parece, para mí, me parece, siempre me pareció interesante que nosotros acá afuera tenemos una palmera. Y de hecho no fue nuestro propósito tenerla ahí. Nosotros queríamos tumbarla, porque así podíamos nosotros hacer que el edificio fuera un poco más, o sea, extendiera un poco más hacia allá. Pero por temas, no sé, del gobierno y temas, pues no se podía tumbar la palmera. Pero me gusta porque ahora se ha convertido no solo como en nuestra planta insignia de Igleco, pero es un buen recordatorio. ¿Cómo quiere que Dios cómo quiere que tú florezcas? Como la palmera. Es decir, Él quiere que seas lo suficientemente grande, que seas notable por otros. ¿Saben cómo conocen acá la iglesia alrededor? Tú dices: voy para Igleco, no sé. ¿Ah, papá, dónde la palmera? ¿Les ha pasado? Sí, voy para Misión Colombia, no, ni idea. Voy para Rema, no, ni idea. Voy para CEPCO, no, ni idea. Voy para dónde la palmera. Ah, claro, sí. ¿Qué es? Es conocido por personas que aún no saben lo que hacemos acá, pero no pueden dejar de reconocer que hay una palmera gigante allá. Y esa es la palabra de Dios para nosotros, que el propósito de Dios para ti acá en la tierra es que tu testimonio sea como el de la palmera. Que tal vez no conocen tu vida de oración, tal vez no conocen tu devoción hacia Dios, pero no pueden negar la mano de Dios sobre tu vida. No pueden negar que tú has crecido. La palabra de Dios dice que el justo florecerá como la palmera, que tú crezcas como la palmera. Pero la palmera no crece si no está bien plantada. Pero algo que me gusta de las palmeras, y ese es el propósito de Dios, que quiero que tú sepas: si tú te plantas en la iglesia, no solo en Igleco, pero si te plantas donde Dios ha dispuesto para ti para ser plantado, si te plantas acá, tú vas a ser como la palmera. Y uno de los testimonios más grandes que yo veo de la palmera, a mí me gusta ver los programas cuando pasan huracanes y uno ve los noticieros y está el señor agarrándose un poste y acá está pasando de etapa 5, no sé qué, un huracán gigante. Y siempre el huracán es un nombre todo lindo que no tiene nada que ver con el huracán. Entre más, ¿no se han dado cuenta? Entre más lindo el nombre, más tenaz el huracán. Si va pasando el huracán Boris, y el huracán Boris es una vaina enorme. Huracán Elena, mi hija, o sea, eso es cosa. Pero algo que me parece chévere es que uno puede hasta ver atrás del reportero ahí reportando, y vacas volando, carros, de todo. Y uno ve atrás y están ahí las palmeras. Se caen edificios, se inundan lugares, salen volando de todo, desastre natural. Y después de todo, ¿qué queda? La palmera. Eso es nuestro testimonio. Pase lo que pase, pueden pasar terremotos, pueden pasar pandemias, pueden pasar todo, pero yo me he plantado y eso pasará, mas yo voy a seguir acá firme. El justo florecerá como la palmera. Y cuando hay momentos difíciles, me encontrarás. Pero no me voy a trasplantar, no me voy a caer. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto para mí que yo sea como una palmera. Entonces, cuando salgas, puedes mirar, no le reces, no le nada. Pero sí, porque la gente, ay, no se tiren el mensaje así. Pero cuando salgas, llévate esa imagen en tu mente. Así es como me quiere ver Dios, plantado en la iglesia, creciendo y dando fruto. Y de hecho habla, cuando habla de las palmeras, hace referencia a una palmera muy específica, una palmera datilera. Y la palmera datilera es el dátil como tal. No sé si es el fruto que más azúcar tiene o más dulce es, pero es uno de los más dulces en todo el mundo. Si no estoy mal, creo que el índice de azúcar de un mango de azúcar tiene un poco más, pero no sé. Pero el punto es que el fruto que da, primero lo da en un lugar donde no debería haber fruto. Son palmeras que crecen en el desierto. Entonces eso es otro testimonio, que si tú te plantas acá, tú empezarás a hacer un testimonio donde no debería haber testimonio, y vas a empezar a dar fruto donde no debería haber fruto, y tú vas a empezar a ser un oasis para las personas que están buscando ser saciados y no lo han podido encontrar en la sequía que es este mundo. Pero te ven a ti y ven una palmera que está creciendo, que está dando fruto. Te vuelves el oasis de las personas y tú te vuelves ese testimonio, que estás creciendo en un lugar donde no deberían haber plantas, estás dando fruto en un lugar donde no debería haber fruto, estás creciendo en un lugar donde nada crece. ¿Y cuál es tu testimonio? Es que Cristo vive en mí, es que me he plantado en su iglesia, me he plantado donde Él ha dispuesto para mí, y he crecido como dice su palabra. ¿Cómo? Como la palmera. Que eso es cuando Dios te ve, Él quiere verte plantado. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer en lugares áridos, en lugares secos, y ser ese testimonio. No es raro ver un árbol en el Amazonas, pero es raro ver un árbol en medio del desierto. De hecho, Isaías 43, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: dice, no recuerden lo que ha pasado, sino dice, estoy haciendo, en versículo 43, versículo 19, el 19 dice, estoy haciendo cosa nueva. Y luego pregunta, ¿y no lo conoceréis? Y luego dice, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy abriendo ríos en el desierto. Una vez más, lo que Dios hace siempre genera como ese pensamiento de, eso no debería estar ahí. Un desierto es desierto porque no tiene agua, ¿sí? No hay ni humedad, no hay nada, es súper seco. Y aún así dice, yo voy a abrir ríos en la soledad, ríos en el desierto. Es el testimonio que nosotros somos llamados a hacer. ¿Cuál es el testimonio que fuiste llamado a hacer? A hacer esa paradoja en esta tierra, que en la economía y aún así tú eres bendecido con tu hoja de vida, y aún así eres establecido con tus talentos, y aún así eres usado. ¿Qué es eso? Yo soy una palmera. O sea, no me pidas más, yo soy una palmera. No, es la voluntad de Dios cumpliéndose en mi vida, creando la paradoja donde la gente tiene que detenerse y decir, ¿eso qué hace ahí? Y tú puedas decir, es la gloria de Dios sobre mi vida. En mente presento a Cristo rápidamente. Será el mensaje más fácil que tú puedas predicar si te dejas usar por Dios y dejas que su vida fluya a través de ti. Pues Juan capítulo 15, ¿qué es lo que dice? Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, los que permanecen en mí. Si mis palabras permanecen en ti, si ustedes permanecen en mí, esa palabra permanecer, esa palabra plantado, esa palabra de estar en la casa, de estar plantado. Él dice, los que lo hacen darán mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto en este lugar? Pongámonos de pie rápidamente, me gustaría orar por ti en esta mañana, tarde ya. Y quiero dejar que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Y realmente ahí la palabra de Dios habla acerca de cómo el Espíritu Santo a veces redarguye. Y es esa palabra como que confronta, te vuelve a animar, pero te confronta de una manera muy amigable. Pero sí es de cierta manera una confrontación. Te pregunta, bueno, yo no solo te mandé a esta iglesia, yo te mandé a que tú seas plantado en la iglesia. La pregunta es, ¿te estás plantando o estás plantado? ¿Cierto? ¿Lo tienes como costumbre? Y créame, una vez más, esto no es solo para llenar un lugar de personas, es para que las personas sean llenas de Dios. Pero Jesús lo dijo, que no solo es por estar cerca a Jesús, hay que ser parte del árbol de Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos, nosotros somos las ramas. Entonces Él es nuestra raíz, nos plantamos en Él. De hecho, la palabra, Dios siempre usa las mismas metáforas, somos injertados en Él. Así como uno injerta en una planta, como cuando trataron de mejorar el tomate de árbol injertándolo con mora, ¿sí se acuerdan de eso? Que no funcionó, sigue igual de feo, pero el punto es que lo metieron la vida de una planta en la otra. Pero ¿qué es eso? Estar plantados todavía. Es lo que Dios hizo contigo, y Él te quiere plantar en su reino, plantar en su iglesia. Él es el pastor de esta iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. Pero Él quiere que tú estés plantado, para que cuando salgas aquí seas como esa palmera allá afuera. Y la gente tal vez no nos conozca, nosotros, por todo lo que hacemos y todas las cosas que hacemos, y la gente no sabe qué es la carrera de fe y todo lo demás, pero saben que es la palmera. Y en tu familia tal vez no saben las veces que tú has orado por ellos, no saben lo generoso que has sido, no son recíprocos con lo que tú has hecho, pero tarde o temprano van a tener que admitir: wow, has crecido, estás dando fruto. ¿Qué es esto? Es que estoy plantado en las cosas de Dios. Entonces deja que el Espíritu Santo te ministre en este momento, y si hoy es el día de tomar la decisión de plantarte realmente, toma la decisión de plantarte. Y luego al final puedes acercarte al punto de información y preguntar, hazles la pregunta: ¿cómo me puedo plantar? ¿Cuál es la siguiente cita con Dios? ¿En forma? ¿Cómo puedo servir? O si servías y ya no sirves, pregúntale, que créeme que no te van a regañar, o espero, y lo digo, no lo regañen, ¿sí? O sea, si los llaman y, ¿dónde estaba, pecador? Sí, no, eso no va a pasar. Okay. Lo que queremos es que te plantes para que puedas dar fruto. Así que, Padre, te damos gracias por todos los que están aquí en este lugar. Te doy gracias, Padre, por esta iglesia. Te doy gracias, Padre, específicamente por esta sede, que ha sido una sede de bendición para todas las otras sedes, que de esta sede hemos enviado palmeras a otros lugares. Pero te doy gracias, Padre, porque tú has visto la siembra de esta sede. Te doy gracias por una cosecha sobrenatural sobre las familias acá, sobre los grupos de servicio en este lugar, que haya una abundancia, una cosecha abundante sobre cada uno. Y Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo ministre en este momento y nos empiece a revelar tu deseo para nosotros. ¿Cómo llegamos a ser esa palmera que tú has diseñado que seamos? Que podamos dar fruto en lugares paradójicos, que podamos ser usados por ti en lugares inesperados. Padre, ¿cómo es? Muéstranos, revélanos tu gloria, revélanos tu propósito, muéstranos tu plan, Padre. ¿Dónde nos plantamos? ¿Cómo nos plantamos? Porque, Padre, nuestro deseo es ser usados por ti, es llevar a cabo la visión que tú nos has dado, que tú nos uses a nosotros, ser usados por ti para ayudar a introducir en Colombia, en Sudamérica y en las naciones esta gran cosecha, ese último derramamiento de tu Espíritu Santo, Padre, que podamos ser usados y podamos ser vistos como palmeras que crecen. Que nosotros florecemos como palmeras, que ese es nuestro testimonio aún en este año. Crecemos, florecemos, damos fruto. Este año será conocido por el fruto, no será conocido por los ataques, será conocido por lo que tú has hecho en nuestra vida. Que a pesar de todo lo que ha ocurrido, quedan todavía semanas de este año para ver tu gloria, quedan todavía semanas para ver tu mano, y no fallecemos, sino que creemos hasta el final que tú eres un buen Dios. Nos plantamos en tu palabra, nos plantamos en tu presencia, nos plantamos en tu iglesia, y daremos fruto en el nombre de Jesús. Vamos, que el enemigo te escuche ahora. Daremos fruto en el nombre de Jesús. Este año será un año de fruto. No declaro sobre el siguiente, porque este es el año. Este es el día que el Señor ha hecho. Yo me gozaré, yo me alegraré. Hoy se mueve la presencia del Señor. Gracias, Padre, por tu casa. Bendecimos tu casa. Gracias por este lugar, un lugar de bendición. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Aleluya. Vamos, dale gracias a Dios por este lugar. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo ahora. Dale gracias a Dios porque sus planes sobre tu vida se cumplen. No han pasado, se cumplen ahora. Y daremos fruto. No seremos conocidos solo por la iglesia de la palmera. Seremos conocidos como la iglesia de las palmeras, de justos floreciendo como la palmera. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en esta mañana?